Bienvenidos, esto es Chop Suey de Letras.
Hola amigos, esto es Chop Suey de Letras, un programa de participación literaria. Franklin García. Franklin Roosevelt García llevaba poco tiempo en España. Se llamaba Franklin por su padre, Roosevelt por un tío suyo y García por un personaje importante de su pueblo. Todos los paisanos le habían hablado de las maravillas consumistas que se podían realizar a este lado del charco, y Franklin llegó con los ojos deslumbrados por la promesa de la abundancia. Cuando salió del aeropuerto, tuvo la sensación de adentrarse en un inmenso escaparate, y durante el trayecto hasta la casa de sus primos terceros, estuvo realizando esfuerzos para disimular el asombro que le producía la interminable cascada de lucecitas de colores. Era lógico, provenía de una aldea serrana donde los niños y los animales compartían las calles embarradas. La única referencia que tenía del mundo exterior era el aparato de televisión del vecino. Los familiares que fueron a buscarlo al aeropuerto le dieron un rápido tour por la ciudad y casi de inmediato lo metieron de cabeza en las principales grandes superficies. Franklin no daba crédito a la enorme cantidad de cosas que se encontraba apilada en los estantes. Para cuando llegó a lo que sería su futuro hogar, tenía la cabeza abotargada con tanta riqueza. Se despertó de madrugada y se encontró solo en la casa. Desayunó algo y se plantificó delante de la televisión. Cortadoras de césped, abdominadoras automáticas, máquinas picadoras, butacas reclinables, sofás plegables, camas hinchables, bicicletas estáticas, extensores dinámicos, aspiradoras silenciosas, depiladoras indoloras, desodorantes incoloros, metabolizantes insípidos y bibliotecas históricas coparon sus sentidos. Todo le parecía interesante, todo le gustaba. De pronto, su atención reparó en un pequeño detalle. Se dio cuenta de que todas esas cosas que le gustaban ya no estaban a cientos de millas de distancia. Ya no, ahora estaban aquí, en la misma ciudad que él, al alcance de su mano. Una pequeña punzada de nerviosismo estremeció su estómago. Apareció en la pequeña pantalla una hermosa joven que lo miraba a los ojos y anunciaba una oferta especial de 24 horas en uno de los almacenes donde se podía encontrar de todo para la familia. La frase que repetía para atraer a los clientes era: «Ven, te estamos esperando». Franklin Roosevelt pensó en la ilusión que le haría a los suyos la cantidad de cosas buenas y bonitas que tenían en este almacén, y ni corto ni perezoso sacó de su bolsa de mano el sobre con dinero que traía de casa y bajó en busca de la tienda prometida. Después de unas cuantas vueltas por Madrid, el taxi lo depositó frente a una enorme nave comercial. Franklin se sintió a las puertas del cielo. Había una señorita que daba la bienvenida a los clientes, y Franklin se dirigió a ella para decirle: «Soy yo, he venido». Ella mantuvo la sonrisa y le dijo: «Pase, le estamos esperando». Franklin se sintió importante por primera vez en su vida. Era la primera vez que podía responder a una llamada televisiva, y eso le hacía feliz. Colgados por las paredes, un sinfín de carteles reforzaban su decisión: «Pasa, te estamos esperando». Este cartel parecía dirigido expresamente a él, no ya desde su llegada a Madrid, quizá desde mucho antes, quizá desde su nacimiento. Franklin compró hasta que llenó su carrito. Fue al aparcamiento a buscar otro carrito para seguir comprando, y en ese momento vio un cartel publicitario de otro centro comercial que lo miraba fijamente. El eslogan era similar: «¿Qué haces que no vienes?». Se sintió culpable por no estar ya comprando allí, y salió zumbando en otro taxi. Atravesó la ciudad un par de veces y llegó al centro comercial que estaba enfrente. Franklin corrió hasta la puerta y se justificó ante la azafata que le sonreía con profesionalidad. «Siento no haber venido antes, es que estaba comprando en otro sitio donde me estaban esperando», dijo. «Pues ala, para adentro que ya estás tardando», le contestó la azafata. De esta forma Franklin compró y compró, y gastó, hasta que el sobre de la abuela no dio más de sí. Cuando regresó a la casa de sus primos lleno de regalos, le llamaron loco 100 veces. ¿Qué había hecho? ¿Por qué se había gastado todo el dinero? ¿Cómo iba a pagarles ahora el alquiler de la habitación? Era preciso que devolviera todos los paquetes. Pero Franklin Roosevelt se negó en redondo. En su vida había tenido tantas cosas juntas y no quería renunciar a ellas. Los primos se enfadaron mucho con él y lo enviaron de vuelta al pueblo. Cuando llegó a su pueblo, abrió un colmadito con las cosas que había comprado y lo llamó «Aquí te espero». Nadie le compraba porque eran muy pobres, pero él se entretenía explicando a quien quisiera escucharle su aventura y cómo, gracias al consumismo, había descubierto que era un comprador compulsivo, cosa que si no hubiera salido del pueblo donde no había nada, jamás hubiera descubierto. El chop suey es un plato mestizo inventado por los trabajadores chinos, también conocidos como coolies, que fueron a construir el ferrocarril de Estados Unidos en los tiempos que retratan las películas del oeste. Este plato, como todos sin duda sabéis, es un picadillo de verdura que admite casi cualquier combinación. Hay chop suey de ternera, de pollo, de verduras, de gambas y estoy seguro que hasta de bisonte americano. Este programa se llama Chop Suey de Letras porque pretendemos que sea un sustancioso picadillo de todo lo que queráis enviarnos con respecto a las letras. Estamos abiertos a vuestra participación. Es más, os pedimos vuestra participación. ¿Cómo? Muy fácil. Tenemos una sección de lecturas dramatizadas para textos de 3 o 4 personajes y de 5 o 6 folios. Si tenéis algo, enviadlo. Si no, escribidlo. Nosotros lo representaremos aquí en la radio. Tenemos también la sección de relatos de los oyentes para relatos que no superen los 2 folios. Escribidlos, enviadlos y nosotros los leeremos. El próximo 19 de enero de 2009 se cumplirán 200 años de nacimiento de Edgar Allan Poe. Es de esperar que se produzcan fastos y celebraciones para festejar la efeméride. Nosotros, por nuestra parte, lo celebramos ya, para tener los deberes hechos cuando toque. La vida de Poe, paradigma y modelo de escritores malditos, fue ejemplarmente corta. Vivió 40 años, muchos de ellos enganchado al alcohol y el opio. A los 27 se casó con su prima de 13, que murió de tuberculosis a los 24, cuando él tenía 38. El escritor falleció 2 años después, en pleno delirium tremens, y para entonces ya era el autor que conocemos hoy día. Cabe decir que eran otros tiempos, y que en la actualidad los 40 es la edad para independizarse de los padres. En fin, los tiempos cambian. También es necesario aclarar que para escribir no hace falta terminar como una piltrafa humana a base de drogas y alcohol, aunque el mito se empeñe en señalarnos ese camino. Es más, imaginemos hasta dónde hubiera llegado Poe si hubiera durado otros 40 años. Dicho esto, podemos adentrarnos en el relato que tenemos hoy para vosotros en una estupenda versión de José Ramón Planelles y Justo Molina. El relato se titula El corazón delator y es muy interesante para nosotros, los escritores que nos reunimos en torno a este programa. ¿Por qué? Porque este cuento breve constituye un paradigma o ejemplo perfecto de cómo se construye un relato. En primer lugar, utiliza un recurso de gran poderío narrativo, que es la narración en primera persona. Es decir, utiliza el yo como sujeto de la acción. En segundo lugar, interpela directamente al lector haciéndole notar que no está loco, solo que es un poco nervioso. Esta interpelación tan directa está hecha en tiempo presente, mientras que la acción que narra está en tiempo pasado, estableciendo así un salto temporal que contribuye a mantener en alerta nuestra atención. Por otra parte, es una manera de continuar contando el relato y de inmiscuirnos en él, porque parece que representa su futura alegación ante un jurado del cual formaríamos parte nosotros mismos. Este recurso relativo al torrente de conciencia en primera persona y la referencia a la sensibilidad y a los nervios como factores desequilibrantes, hemos podido verlos ya en este programa, en un cuento de Pío Baroja titulado Medium, que se emitió en la primera quincena de diciembre, y que si estáis interesados podéis visitar de nuevo en nuestra página www.urcm.net, pinchando en la sección de audios y seleccionando este vuestro programa Chop Suey de Letras. Bien, esto en cuanto a la forma de presentar la narración. Ahora prestemos atención al ritmo. Comienza con una cierta calma tensa, en la que el protagonista pasa horas vigilando el ojo que lo perturba, hasta que una noche contempla el ojo abierto y se disparan sus nervios. Hay un detalle que es el que decanta esos nervios hacia el precipicio del delirio, y es... ¿a que no lo adivináis? Sí, señor, es el ruido del corazón. Es el latido rítmico que se va introduciendo en la cabeza del asesino hasta que lo arrastra a cometer el crimen. Y no solo el crimen del anciano, sino también el suyo propio, en forma de confesión ante la policía. ¿Cuántas películas y obras audiovisuales no habremos visto con el efecto de un ruido rítmico que se introduce en la psicología de los individuos? Los tiempos cambian, pero hay cosas que permanecen. Este ritmo cardíaco crece progresivamente hasta provocar un alarido final en el asesino. Es entonces cuando termina el cuento, dejando al lector suspendido en la intrincada mente del protagonista. En fin, podría seguir con el comentario y enrollarme hasta el infinito y más allá, pero no quiero aburriros y prefiero que escuchéis esta joya. Si os interesa profundizar, pues ala, ahí tenéis los libros. O si os da mucha pereza, escribidnos a chopsuydeletras@urcm.net y veremos qué podemos hacer por vosotros. Os dejo ya con El corazón de la torre.
Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen. Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me lava la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui amable con el viejo, tan amable como la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. ¡Oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¡Ah! Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Oh, tan cautelosamente! Si cautelosamente iba abriendo la linterna, la iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche, a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta y que ni él siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esa idea. Y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama como si sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás. Pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente. Suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando. ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido. Cuando se movió en la cama, había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea, o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado, y con toda aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que los que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en un algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podía escucharlo a través de las paredes. Cesó. Por fin. De latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí. Estaba muerto. Completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con avidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar. Ninguna mancha. Ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada. Pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se presentaron muy civilizadamente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a las 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí. Pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran. A que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis conferencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga. Mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los había convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para liberarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara. Hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones. ¿Por qué no se iba? Anduve de un lado a otro a grandes pasos como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarrajos de rabia, maldije, juré. Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios, no! ¡No! ¡Claro que oían y que sospechaban! Sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Basta ya de fingir, malvados! Aullé. Confieso que lo maté. ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Donde está latiendo su horrible corazón!
Yo soy de letras.
Muy bien, amigos, hasta aquí hemos llegado y espero que hayáis disfrutado con todas nuestras aventuras literarias. Ya sabéis dónde estamos, en chopsuydeletras@urcm.net. Os quería pedir un favor y es que escribáis, porque yo sé que tenemos oyentes y visitantes cibernéticos. Así que por favor, mostrad vuestro rostro. En fin, aquí os esperamos. Saludos, hasta la próxima.